Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Diez Rovira María, ya estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días.
Te he estado escuchando en la jungla.
Interesantísimo el programa de
pues
hoy.
Claro,
¿eh?
Que sí. Oye, traemos temas también muy interesantes. Esto de la depresión posvacacional.
De la que nos reímos, pero es muy seria.
Sí,
¿eh?
Sí, porque esta vez hemos venido así como un poco, digo, a ver si es que esa flojera es por la depresión.
Pues puede ser.
Puede ser, y es un tema que vamos a tratar seriamente con María Ibáñez, porque sí, oye, si eso dura más de 15 días, hay un problema grande, ¿no? Quiero decir, una mini depresión posvacacional, volver a la rutina, pues oye, cuesta después del desparrame, ¿no?, del verano. Pero vamos a hablar de ello. ¿Qué más?
Y si hay un problema, lo que hay que hacer es ir a un psicólogo, que para eso están.
Claro, como que son profesionales. Le duele una pierna y va al
eso
médico.
Es. Bueno, vamos a hablar del síndrome posvacacional y luego vamos a llamar a Javier Pérez Campos, que acaba de publicar Los Guardianes.
Me encanta.
Nos ayudan, nos advierten y nos protegen.
Ángeles de la guarda, de alguna manera, que él ha recogido testimonios reales de gente que... Pues que ha tenido experiencias escalofriantes, pero nada desagradables, todo lo contrario, les han salvado. Editorial Planeta lo edita, uh-huh. Luego hablamos con él.
¿Sabes que la marca Pascual cumple 50 años?
50 años.
50 años, bodas 50 de oro de la marca Pascual. Y vamos a hablar de ese bienestar animal, de cómo hay que cuidar a las vacas para que den un buen producto y por lo tanto sea de calidad.
Que estén tranquilas y no la leche sale estresada también.
Eso es.
Leche bueno, estresada pues, no, y vaca tranquila.
Eso es. Bueno, pues Joaquín Lorenzo,
binomio,
director de compras de agro de calidad de Pascual, nos va a atender. Y luego hoy es domingo, toca hablar de cine con Juanma González.
Vale, perfecto. Pues nos vamos ya con esa depresión posvacacional.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Una carga de siglo que te aplasta en tu viaje. A la entrada tu cara ya es tu puro carbón.
Que trabajar duro es verdad y además ahora en septiembre que... Pues chico, no queda otra, que es que volvemos a la rutina, Díaz Rovira.
Alguno además a mediados de septiembre todavía seguirá, ¿no?, con esa mochila cargada que tanto nos cuesta.
Es que aquí hemos criticado
cuando llegamos a trabajar.
Aquí hemos criticado mucho eso de la depresión posvacacional, ¿verdad? De, ojo, qué cara, ¿no?, que llegas de vacaciones y te estás quejando, ¿no? En plan de, ah, qué mal. Y... No, hombre, hay que llegar con energía y con las pilas cargadas. Pero es cierto que a veces podemos... tener un tropezoncillo, ¿no? Y decir, pues no me encuentro yo todo lo fuerte que me gustaría, estoy cansado, parece que no he descansado, estoy tristoncillo.
Con ansiedad, bueno, son algunos de esos síntomas que provoca el síndrome posvacacional y además se calcula que afecta al 65% de la población.
Oye, es bastante, entonces.
Así que vamos a hablar con María Ibáñez, que es psicóloga, para que nos cuente cómo decir adiós para siempre a este síndrome posvacacional.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hacemos? A ver, si tenemos estos síntomas, porque a veces es exceso de sueño, otras veces falta de sueño, cansancio y sobre todo ese estado de así un vacío existencial, ¿no?
Sí, así es. Fíjate que el problema está en que año tras año se repite los mismos síntomas, que es un cierto cansancio, falta de energía, falta de concentración, irritabilidad, ansiedad. Pero es debido a que cuando nos vamos de vacaciones olvidamos los conflictos que tenemos en el trabajo, en la vida cotidiana, y al volver nos volvemos a encontrar con los mismos problemas que hemos dejado. No se acaban nunca de resolver.
Claro, claro. Es que, de todas maneras, también nos podemos dar cuenta que si estamos en este estado un poco de depresión posvacacional, como estamos diciendo, a lo mejor... Si pasan unos 15 días, como nos dice, si no nos sentimos mejor... A lo mejor hay algo más que rascar abajo, ¿no? Pues un burnout, ¿no? Que se dice así en términos como muy... una quemazón en el trabajo. O un, quiero decir que hemos tapado con las vacaciones, pero el problema sigue estando ahí.
Exacto. O sea, lo suyo es que cuando uno va a volver de vacaciones y empieza a notar esos síntomas, esa ansiedad, esa tristeza, se dé cuenta bien de por qué. No es el trabajo en general. Uno tiene que puntualizar exactamente qué es lo que le molesta del trabajo. Si es un jefe demasiado exigente o un empleado con el que no se lleva bien o un compañero con el que tiene conflicto, o a veces es que uno mismo es muy exigente y entonces se autoexige y se critica si no hace bien el trabajo. Tiene que ser que cada persona, en lugar de decir, bueno, ya vuelvo al trabajo y lo generaliza, que busque exactamente qué faceta del trabajo es la que le está haciendo que le cueste volver a él. Porque entonces sí que tiene solución.
Claro.
Si lo ponemos todo generalizado, no va a tener solución.
Obviamente, normalmente parte de uno mismo. Yo supongo incluso de una idealización del trabajo, ¿no? Cuando todo lo idealizas, pues vuelves y dices, oye, mira, no deja de ser un trabajo, por mucho que motive y sea el motor de tu vida, ¿no? Pero esas personas así como más negativas y que idealizan el trabajo son las más propensas, ¿no?
Sí, fíjate, las personas negativas y las personas, también hay mucha gente que tenemos aquí que viene porque tiene una autoexigencia muy elevada y no acepta equivocarse en nada. Y cuando se equivoca, se castiga mucho, se autocritica mucho. Y eso genera también mucho estrés interior, además del estrés externo, que también va añadido. Pero el problema es que uno tiene que aprender a resolver lo que le hace sufrir. Y ahí lo que tiene que hacer es puntualizar y luego ver cómo se soluciona eso. Porque obviamente hay una parte externa, el trabajo, el jefe, el compañero, el madrugar, los atascos, pero luego está cómo uno vive eso, porque no todo el mundo lo vive de la misma manera. Luego hay un factor externo y un factor interno. El factor externo no se puede cambiar, o te cambias de trabajo o no se puede cambiar, pero el factor interno sí. Uno tiene que aprender a ver qué pensamientos pone ante un conflicto, qué emociones siente. Y entonces eso tiene más solución.
O sea, al final esto lo que demuestra también, María, es que no es una enfermedad mental, ¿no? Que la solución se puede resolver a largo plazo para que no vuelva a surgir y que de nuestra actitud pues depende mucho también.
Sí, no es una enfermedad mental, es el efecto de problemas de la vida cotidiana. Uh-huh. El problema es que en esta sociedad está muy enfocada a escapar de lo que nos hace sufrir.
Claro.
No tiene ansiedad, normalmente todo lo que se hace es métodos para no sentir la ansiedad, métodos para escapar de la ansiedad. El otro día venía un paciente que nos decía que tenía ansiedad y el psiquiatra le había dicho que cuando tuviera ansiedad se pusiera a limpiar cristales. Claro, eso no va a curar la ansiedad, evidentemente.
Desde luego.
Pero entonces, te tiene entretenida, claro.
Claro, pero entretenerte, distraerte de lo que te hace sufrir, no lo va a resolver.
Eso hay es. Que, bueno, bucear un poco, a ver de dónde viene esa ansiedad, entiendo.
Eso es.
Y sobre todo, bueno, pues no ignorarla, ¿no? Que es verdad que hoy es un poquito lo de poner parches o decir, bueno, pues voy a hacer otra cosa. Oye, los niños también tienen su particular, eso, vuelta al cole, estrés posvacacional, y no a todos les encanta, ¿no? Y seguramente muchos oyentes que me están escuchando lo digan, oye, en casa ha sido un drama, ¿no? Que el niño haya tenido que volver, y lloro, si no quiero, y...
Sí, así es. Muchas veces es porque los niños tienen conflictos como los mayores en la escuela, problemas con la exigencia de los padres para que estudien, problemas con algún amigo, problemas de bullying, hay muchos conflictos. Y los padres lo que tendrían que hacer es descubrir qué faceta del ir al colegio es la que le está haciendo sufrir, si no se siente capaz, si tiene algún conflicto con alguien, para poder ayudarle a resolverlo. No, pero claro, también si el niño oye que los padres cada vez que van a volver al trabajo se quejan y lo ven como una montaña,
claro.
El niño también va a vivirlo así. Bien. Hay que tener un poco de mano izquierda y ayudar al niño a resolverlo. Pero fíjate, para resolver un problema, por ejemplo, como el de la ansiedad, normalmente, insisto, lo que se hace es escapar del problema. Y lo que hay que hacer es buscar la causa. Pero una vez buscada la causa, hay que saber enfrentar
con
la
el
emoción.
Remedio. Ya.
Y la emoción se enfrenta sintiéndola, no escapando de ella. Localizándola en el cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo sientes la ansiedad? ¿Cómo es? Y eso hace que pierdas el miedo al miedo, que pierdas el miedo a lo que sientes.
¿Y dependiendo de la parte del cuerpo en la que sientas la ansiedad, el problema tiene un origen u otro? ¿O cómo influye?
Sí, o sea, la causa puede ser diferente. Todo el mundo puede haber muchas personas con ansiedad y la causa puede ser diferente. Uno puede ser por una mala relación, por el miedo a envejecer, por el miedo a la muerte. Hay muchas causas diferentes, pero los efectos pueden ser muy parecidos.
Uh-huh.
Lo que hay que hacer es buscar la causa, pero tiene que ser que no se huya del efecto.
Claro.
El efecto va a ser pensamiento y emoción. Y lo que hay que hacer es explorar eso. Porque para resolver algo hay que entenderlo. Y para entenderlo tienes que acercarte a ello. Si tú quieres entender cómo funciona, no sé, un ordenador, tienes que abrirlo, tocarlo, ver cómo funciona. Pues para poder entender un problema hay que acercarse a él, hay que sentirlo en el cuerpo,
claro.
Hay que explorarlo.
esa ansiedad pues se puede dar diferentes síntomas, ¿no? Desde, oye, pues cambios en el apetito, lo que no quiere decir no comer nada, sino pues de repente tengo mucha hambre, luego no tengo y al día siguiente también problemas gástricos, incluso respiratorios, ¿no? Esa ansiedad que se nos pone en el pecho a veces. Se puede manifestar de muchísimas maneras, ¿no? Al final somatizamos.
Exacto. Todo el pensamiento se transforma en emociones y las emociones se somatizan en el cuerpo. Ese es el origen de la enfermedad en última instancia. Por lo tanto, está muy bien que se localicen. Es el estómago apretado, la presión en el pecho, la falta de aire. Hay gente que dice, es como que no veo bien, me entra un poco de mareo. Todo eso es los síntomas de algún temor ahí escondido. Y lo importante es que no sea escondido, que salga al consciente para poderlo entender. Porque fíjate, al final estamos en el mundo para aprender a ser felices. No para ser felices, sino para aprender.
Aprender, claro.
Y se aprende resolviendo lo que nos hace sufrir.
Pues sí, María, y debería ser algo, yo creo que, no sé si obligatorio, ¿no? Pero el tema de la salud mental, que lo tuviéramos más a la orden del día, ¿no? Parece que es algo como muy extraordinario, ¿no? Ya acudir al psicólogo es como que, bueno, sí. pues no, yo creo que debería estar mucho más normalizado, sobre todo para conocer precisamente el órgano más complicado que tenemos, que es el cerebro,
¿eh? Eso es, sí.
Así es. Fíjate que es el órgano más complicado, pero que afecta a toda nuestra vida.
A todo, está conectado, sí.
Debería estar en el colegio, en las escuelas. A los niños se les debería enseñar a cómo manejar sus propias emociones, sus propios problemas, porque eso facilitaría mucho la vida, claro está.
Pues bueno, sí, obviamente, pues desde qué sé yo, pues las distorsiones cognitivas, ¿verdad? Esto que se estudia en psicología, que todos tenemos alguna, pues por lo menos ponerle nombre, saber, mira, esto me pasa a mí, ¿no? Bueno, pues esto se llama así y la verdad que pasa por esto, por lo otro. Bueno, por lo menos tener la teoría, ya sabemos que en la práctica todo es diferente, pero herramientas que...
Sí, porque fíjate, hay mucha gente que tiene vergüenza de decir que tiene ansiedad o que tiene miedo... Okay. Y entonces no lo cuentan y no se da cuenta que eso le está pasando a la mayoría de la población.
Totalmente.
Pero todo el mundo callado por miedo a que te critiquen, a que te vean débil, cuando en realidad la mayoría de la gente tiene algún problema de este tipo.
Bueno, la debilidad yo creo que es esconderlo, fíjate, porque al final no estás expresando verdaderamente. Aquí es una frase que repetimos mucho, que la verdadera pose y la más complicada es la de ser natural, ¿no? Pues natural es decir cómo te encuentras, ¿verdad?
Sí.
Hombre, sin ir todo el día, pues eso. Como un romántico, lánguido y hastiado por la vida, ¿no? Pero, bueno, si uno puede permitirse, igual que dice, me está doliendo la cabeza la última semana que no me puedo, tengo un lumbago, pues oye, es que tengo una ansiedad que no me encuentro bien, no pasa absolutamente nada, ¿no?
Pero, sin embargo, no se hace. No. La gente se encuentra por la calle, ¿qué tal? Muy bien.
Sí, todo fenomenal y tal, sí.
Porque hay un temor a que te vean débil, cuando en realidad no pasaría nada con decir, pues mira, llevo una temporada muy mal, estoy muy crítica conmigo misma, son cosas normales de la mente humana, pero están todas ahí ocultas. Entonces, si esto se pudiera llevar a las escuelas, a los colegios, los niños lo verían más natural, más normal.
Normalizar la situación, ¿no? Y normalizar la visita a un psicólogo. Es tan importante la salud física como la salud mental. Y al final la mental es la que condiciona a la física. Lo que pasa que es verdad que la sociedad nos hace creer que quizás somos más débiles, ¿no? O que somos poco valientes si vamos a un psicólogo, si nos enfrentamos a nuestros miedos. Y es al contrario. Valiente es la persona que tiene un problema y decide afrontarlo y acudir a especialistas que para eso están.
Desde luego.
Yo quería comentar.
Hay una frase que me ha venido a la cabeza, hay una frase que puede resultar facilona, así como muy de carpeta de adolescente, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Sí. La de no permitas que tus heridas te conviertan en alguien que no eres. Pues probablemente, si eso no cicatriza bien, ¿no? Una depresión, un dolor emocional, una ansiedad, pues puede ser que cambie el carácter y que esa persona vaya por otro camino que no es el suyo, ¿no?
Sí, así es. Fíjate, tenemos aquí muchas veces a chicas adolescentes, 16, 17 años, que empiezan a compararse y empiezan a sentirse peor que las demás. Y eso les lleva, como creen que les pasa solo a ellas, con sus complejos de inferioridad, les llevan a retraerse, a aislarse y aumenta aún más el complejo. Cuando en realidad, si lo pudieran hablar, se darían cuenta que a sus amigas les pasa algo parecido, que tienen miedo a no dar la talla. Pero como se callan por miedo, aumenta el conflicto.
Ya, es que bueno, ahí también juega el papel de las redes sociales, que hoy en día para los adolescentes
es
un lastre. Acabáis de publicar, María Ibáñez y Jesús Jiménez, un libro que se llama Aprende a resolver lo que te hace sufrir, con la esfera de los libros. Es vuestro quinto libro y lo vais a estar presentando en el ámbito cultural del Corte Inglés de Callao el próximo viernes 20 de septiembre a las 7:30 de la tarde. Ahí me gustaría preguntarte, María, por ese boom de libros de autoayuda con la filosofía tarta de fresa de la que tanto hemos hablado aquí y tan críticas hemos sido. ¿Cuál es tu opinión acerca de este boom literario?
Pues que es un poco desastre, porque parece que todo esté basado en la fuerza de voluntad, tú puedes, el pensamiento positivo, y eso es falso.
No.
Para resolver algo hay que descubrir la causa. Si no se resuelve la causa, es imposible resolver algo. Es como si te duele el estómago y te tomas un analgésico, está bien, pero si no descubres, tienes una bacteria o tienes una úlcera, no lo vas a poder resolver. Entonces, todos estos libros, todos estos consejos de haz gimnasia, sal a correr, bueno, eso está muy bien, pero eso no te va a resolver el problema, son paliativos.
Claro.
Y entonces la gente se confunde, cree que con eso lo va a resolver. Y luego vienen diciendo, es que yo no debo valer porque me lo he propuesto, pero no lo consigo. Me levanto todos los días y me digo que soy maravillosa, pero sigo con depresión. Claro, es que no funciona. Es que uno no se puede autoengañar, porque entonces aumenta su problema. Lo que tiene que hacer es aprender a descubrir lo que le ocurre y saber resolverlo. Darse cuenta que al final no es tan difícil, son pensamientos y emociones. Y hay que aprender a enfrentarlo. Nosotros lo que hacemos en las conferencias y en los libros es que explicamos cómo hacerlo cada uno. Si una persona no puede ir al psicólogo, al menos que aprenda a hacerlo consigo mismo. Hacemos en la presentación de este libro, haremos también una charla y unos ejercicios prácticos para que la gente aprenda, que no tenga miedo a su emoción.
Totalmente.
Que no se puede hacer, voy a ser feliz, eso no funciona. Lo que sí funciona es voy a descubrir qué me hace sufrir y voy a ver si lo resuelvo. Y en esta presentación del libro haremos eso. Lo explicaremos y luego hacemos una parte práctica. La gente allí sentada aprende cómo enfrentar sus propias emociones. Y es muy muy útil.
Pues me parece muy interesante. Me ha venido a la cabeza Schopenhauer, no me digas por qué, hablando de la voluntad, ¿verdad? Y lo tenía bastante claro, el mundo como representación y voluntad. En ese sentido, pues hablaba también de la necesidad de ser un poquito pesimista, ¿no? Y nos están enseñando con esta japicracia, ¿verdad?, que todo tiene que ser perfecto, y yo creo que ese es el enemigo, un poquito de
eso genera mucho estrés.
Mucha frustración, claro, obviamente.
Pero fíjate, no hay ni que ser pesimista.
No, claro.
Hay que ser realista y aprender a resolver lo que nos hace sufrir.
Claro.
No escapar de ello. Todos estos consejos y estos libros lo que empujan a la gente es a escapar de lo que hace sufrir.
Ya.
Y nosotros decimos, no escapes. Si te duele el hígado, no escapes. Tienes que curarlo.
Obviamente.
No te convenzas de que no te duele.
Obviamente.
Si tienes ansiedad, depresión, angustia o cualquier otro problema, no escapes. Acércate a ello y descubre cuál es la causa.
Pues María Ibáñez, de verdad, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Hemos empezado por la depresión postvacacional, pero lo hemos alargado un poquito más porque seguramente sirva de ayuda a muchos de los que nos están escuchando.
Sí.
María, enhorabuena por todos esos proyectos, por ese libro y gracias.
A vosotros.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Fíjense, en su de Divinatione, Cicerón relataba, así nos cuenta el autor del libro, cómo Simónides salvó su vida gracias a una intervención inexplicable, un fantasma agradecido. Vamos a hablar de los guardianes, nos ayudan, nos advierten, nos protegen. Yo desde que era pequeña tengo, bueno, no lo tenía grabado, pero gracias a este libro lo he recordado. Era un cuadro que tenía mi abuela en el salón, en el patio de la casa, que era una niña que iba corriendo, ¿no?, como jugando detrás de un pajarito, ¿no?, y había un precipicio y esa niña iba a caer y detrás de esa niña había un ángel, era una mujer con sus alas que era la que la estaba guardando para que no cayera. Digo, mira, el ángel de la guarda. Y de eso va un poco, ¿no? Los guardianes, el libro de Javier Pérez Campos. Javier, buenos días.
Hola, Elia, buenos días.
Bueno, la última vez que hablamos contigo fue Ecos de la Tragedia, también Los Otros, que fue en el 2016, y de nuevo nos sorprendes con este libro, Los Guardianes, ¿verdad? Y son historias reales, ciertamente, o sea que hay poco de leyenda en este libro, ¿no?
Bueno, es un libro, fíjate, que puede sorprender, puede parecer que es una cosa absolutamente extraña y difícil de explicar, pero no por ello no estará referenciado, ¿no? El libro está lleno de notas a pie de página,
sí. De
detalles, hablabas de Cicerón, ¿no? Y de cómo él recoge esa historia del muerto o del fantasma agradecido. Y en el fondo es un libro de testimonios, de gente que directamente se ha encontrado con ellos, que me cuenta sus vivencias, desde supervivientes del 11 de septiembre, pues hasta gente que haciendo escalada o alpinismo se han encontrado también en situaciones límite y se han visto salvados por este tipo de figuras o este tipo de voces. Y en el fondo, bueno, pues es un análisis también desde el punto de vista del arte. Tú comentabas ese detalle, ¿no?, de ese cuadro.
Es verdad.
Y desde luego es alucinante, ¿no?, el detalle de esa imagen. Y bueno, pues está en el arte también este tipo de representaciones. Con lo cual, bueno, desde diferentes perspectivas es un análisis de un fenómeno que todavía hoy sigue ocurriendo.
Fíjate, al principio del libro, ¿no?, en el prólogo dice: te giras y aunque no hay nadie a tu espalda, sabes que esa alucinación, ¿verdad?, te ha salvado la vida. Es cierto que estamos hablando a veces de la intuición, de ese escalofrío, de ese saber que uno no está solo, aunque está solo en una estancia. Tú, precisamente por el programa de Cuarto Milenio, has podido vivir experiencias, ¿verdad?, que te habrán generado eso. Y ojo, también hemos hablado muchas veces con tu compañera Clara Tahoces, que ya lo dice, que para investigar esos temas, para ser investigador de estas características, pues no debe ser una persona fácilmente sugestionable ni neurótica, quiero decir. Y en tu caso, Javier, yo creo que por lo que te conocemos eres bastante objetivo y sí has sentido muchas veces esas presencias, sensaciones.
Claro, en el fondo, Elia, si lo piensas, el periodismo de misterio quizá es el que necesita refrendar de mayor manera lo que estás relatando, ¿no? Porque es un mundo que se mueve entre la subjetividad, que es difícilmente explicable por la ciencia, aunque eso no significa que la ciencia no esté investigando, porque aquí, en el caso de los guardianes, hay en el libro, bueno, incluso entrevistas con grandes expertos del mundo del cerebro, como Manuel Martín Loeches, de la Universidad Complutense, el doctor Gaona.
Sí, que si hay alguien descreído es Manuel Martín Loeches, ¿verdad? Y muchas veces a lo que tú le preguntas en el libro, muchas veces no sabe tampoco darte una respuesta científica, es lógico.
Exacto, exacto. Y claro, la idea no es hacer algo sesgado que diga, bueno, yo voy a contar la verdad de los guardianes, pero va a ser mi verdad. No, de pronto aparece Manuel Martín Loeches siendo un hombre absolutamente racional y cortando un poco el rollo, ¿no? Y diciendo, oye, yo creo que esto es fácilmente explicable. Y él me da su explicación y aparece en el libro. Es decir, en el libro yo no busco dar una respuesta concreta al lector. Es él el que tiene que sacar su conclusión y es él el que tiene que hacerse sus preguntas. Yo creo, Elia, que lo interesante, más allá de las respuestas, es hacerse nuevas preguntas. Y claro, esa es un poco la función de este trabajo.
Además, fíjate, bueno, pues has mencionado al doctor Gaona, con el que hemos estado aquí. Tú tuviste la oportunidad de ponerte ese casco de Dios, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno,
¿Qué se siente?
Mira, no sé si...
O explica a los oyentes un poco qué es esto.
Claro. Mira, el casco de Dios es un aparato que él se trajo de Estados Unidos. Él había hecho investigaciones con Michael Persinger, que era un gran investigador de la mente, ¿no?, que nos dejó también hace poco. Y consiste en una serie de electrodos que él coloca en una especie de sombrero sobre la cabeza, que van estimulando diferentes áreas del cerebro para intentar generar una alucinación que... En lo que consiste, digamos, es la sensación de presencia, ¿no? Intentar generar una sensación de presencia a tu espalda que te haga creer que estás acompañado en un lugar en el que realmente estás solo, ¿no? Todo ello mediante la estimulación de algunas áreas del cerebro. Bueno, hicimos el experimento en un lugar, además, con mucha historia, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba.
De Córdoba, sí.
Y desde luego fue una experiencia muy interesante, ¿no? Yo relato en el libro cómo es toda esa vivencia. Tener la sensación realmente de que hay alguien a mi espalda y sobre todo lo que recuerdo también con gran viveza es el dolor de cabeza posterior que tuve, que me duró toda la noche y que es parte, me decía Gaona, de esa sobreestimulación,
claro,
de la que se produce durante el experimento, ¿no?
Claro, al final son fuerzas electromagnéticas, ¿no? Y es verdad que por eso hay lugares, ¿verdad?, telúricos, ¿no?, que tienen especial fuerza y,
claro,
y uno no sabe explicarlo. Pero fíjate en eso que has dicho, que no solamente es gente aficionada o que no tenga cultura, entre comillas, ¿no?, a estos temas, sino que es que gente de prestigio, doctores, psiquiatras. Tengo aquí delante el caso que cuentas de Raymond Moody, ¿verdad? Y él investigó también sobre estos temas, rescates sobrenaturales, que al final son los propios científicos los que muchas veces no tienen respuesta, ¿no?, para esas cosas que pasan.
Exacto, y a veces también es muy interesante analizar las respuestas que ellos dan o las conclusiones a las que ellos llegan, porque a veces no tienen nada que ver unas entre otras. Y eso lo que demuestra es que efectivamente hay un gran interés, y eso es muy bueno, pero tampoco hay respuestas, ¿no? Y las conclusiones a las que se llegan a veces no son muy claras.
Claro.
Raymond Moody es un doctor que se hizo muy famoso con la investigación de las experiencias cercanas a la muerte y la puso de moda en ese libro que lleva el mismo título,
sí,
pero tiene un libro posterior que es Reflexiones sobre experiencias cercanas a la muerte, y habla efectivamente de esos rescates sobrenaturales y casos que él mismo recogió ya en los años 70. Es decir, que esto no es algo nuevo, es algo que se viene produciendo desde hace décadas. El neurólogo Oliver Sacks también recoge una experiencia similar que él mismo llega a vivir. Es decir, Oliver Sacks se convierte en testigo. El neurólogo investigador de pronto se convierte en testigo de un fenómeno similar, una voz que él denomina la voz de la vida y que le salva de morir en mitad del bosque,
sí,
en un lugar donde no hay absolutamente nadie, donde está cayendo la noche y donde está bajando la temperatura. Con lo cual, bueno, en el fondo te das cuenta de que es un enigma que se ha representado en el arte desde hace miles de años, que se ha representado en las,
sí,
crónicas, en la antigua, sí, Roma, y que sigue sucediendo hoy en día. Y que las crónicas periodísticas hoy están dando voz también a veces a este tipo de testigos.
Es verdad, es que, por ejemplo, también tenemos, mira, la voz de un niño, yo creo, o de una niña en este caso, es de lo más inocente, ¿no? Que en ese sentido, aquí ha pasado en Albacete, lo cuentas, ¿no? Antonia Tamayo, esa niña que pasó 3 días perdida en plena sierra de Albacete, en unas condiciones, bueno, pues 8 grados bajo cero, quiero decir, que al final es complicado que pudiera salir con vida de aquello. Y ella relata que una mujer la había arropado.
Sí, ella dice además, bueno, lo que más sorprende a los doctores cuando la encuentran 3 días después, pensando ya, estaban buscando un cadáver,
claro,
¿no? Pensando que la niña estaba muerta, y lo que encuentran es una niña en buen estado, que no tiene afecciones relacionadas con la desnutrición, que no tiene ningún problema, y que dice que efectivamente una mujer muy guapa vestida de blanco la había arropado y la había cuidado esos días. Esto nos conecta directamente, porque puede parecer un caso aislado, pero en España hay muchos casos vinculados a un fenómeno llamado damas protectoras, ¿no? Muchas niñas que se han perdido en el bosque, igual que Antonia Tamayo en su día, y que han sido cuidadas por mujeres, generalmente con esos mantos blancos con los que la arropaban, y que a veces se vinculaban con apariciones marianas. Es decir, pero en el fondo estamos encorsetando quizá ese tipo de apariciones en nuestro particular sistema de creencias,
claro,
igual que ocurre con los ángeles de la guarda,
totalmente,
¿no? Que son,
sí,
el mismo fenómeno.
Sí, 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 sí. Es que, bueno, siguiendo con la tradición mariana, en este caso de monjas también hablas, de bueno, el caso de Jane Potley, es alucinante, ¿no? También en Arizona, un accidente en un Cadillac, se golpeó la cabeza, pero ella nota una mano clarísimamente, ¿no? Y sentí un alivio grandísimo porque, bueno, vio que no iba a morir sola, porque ya se daba prácticamente por muerta, ¿no?
Sí, además, Elia, eso es interesante porque la mayoría de estas apariciones tienen lugar cuando el testigo ya se da por muerto, ¿no? Cuando cree
como te abandonas,
que no hay escapatoria. Exacto, cuando ya has asumido, ¿no?, ese momento terrible, que debe ser una situación que ojalá nadie vivamos, ¿no?
Desde luego.
Pero claro, ahí en ese estado, de pronto, en el caso de Jane Potter, ve como una especie de, bueno, ya cree que es una monja, le parece que es una monja, que está dentro del coche con ella, esperando a los servicios de rescate, y lo que le dice es que espere, que van a llegar ya, que tiene que mantenerse despierta y que no puede dormirse. Y eso es algo muy habitual también. Ha ocurrido en el atentado del 11S,
sí,
un policía, Will Jimeno, que acude a rescatar a algunos supervivientes y de repente se ve atrapado entre toneladas de escombros y él cuenta cómo de pronto una figura le anima a mantenerse despierto, y mientras sus compañeros van muriendo, él se mantiene despierto gracias a esta aparición y pide incluso a algunos de sus compañeros, un sargento que está a su lado, lo anima también a estar despierto, a no desfallecer, y eso les termina salvando la vida.
Claro, cuando tú hablas, hemos hablado antes del doctor Martín Loeches, ¿no? Que, bueno, pues en eso habláis de alucinación colectiva, ¿verdad?, o este tipo de cuestiones. Aquí estamos viendo casos particulares, pero el que me fascina, desde luego, es lo del hospital de Badajoz. Bueno, a las 4 de la madrugada, la dama de negro. Además, en esto siempre coinciden esas figuras, ¿no?, un tanto oscuras, que se desvanecen, pero tampoco asustan.
Sí, y podríamos hablar de figuras arquetípicas, ¿no?, de las que hablaba Jung. En el fondo,
eso
una
es.
Especie de egregor colectivo que se describe igual en todas partes del mundo. Este libro, tú has visto, es un libro, además la edición es una maravilla, de sí. Los compañeros de Planeta, y tiene mapas, ¿no? Tiene muchos mapas por todas partes, porque es una manera también de decir que este tipo de figuras, de guardianes, aparecen en todas partes del mundo, aparecen en todos los periodos de la historia, y muchas veces surgen de la misma forma, ¿no? En el hospital de Badajoz hablan de la dama de negro, que incluso llega a alentar a los familiares que tienen allí a gente ingresada en estados muy graves, y que de pronto surge en mitad de la madrugada, en ese momento donde todo es más angustioso si cabe, y les dice: no os preocupéis, porque vuestro hijo va a salir adelante. Tened fe, rezad. En ocasiones llegan a hablar con ellos y a dar este tipo de mensajes, y finalmente se desvanecen. Muchos testigos dicen: cuando alcé la mirada para ver su rostro, ya no estaba. Exacto. ¿Dónde estaba? Bueno, y ha ocurrido en hospitales de toda España.
De toda España, sí.
En La Paz también, en Madrid, es decir, en muchas zonas.
¿Y el caso de la Nacional 430?
Sí,
Javier,
bueno.
Eso me parece que es que hubo hasta una plataforma, ¿no? Queremos que la Nacional 430 deje de ser la carretera de la muerte, pero sí. También cuentas incluso la experiencia sensitiva que tuvo Aldo, ¿verdad? Que es, uh-huh. Bueno, yo creo que es un ser maravilloso.
Sí.
Y hasta su gesto en aquel lugar a ti te impresionó, ¿no? Porque él tampoco sabía muy bien cómo gestionar todo lo que allá había.
Me impresionó mucho ese caso porque además me pilla muy cerca de casa. Yo vivo en Ciudad Real. Siempre había veraneado en Luciana, un pueblecito tranquilo al lado de un río donde es muy agradable, ¿no?, pasar algunos días calurosos de verano. Y de pronto me enteré, gracias a unos amigos cercanos, pues que ellos habían vivido una cosa muy extraña, que volviendo de noche, volviendo de Mérida, a eso de las 2, 3 de la madrugada, además en una jornada cercana al Día de Difuntos, ven en el arcén de la carretera varias figuras de distinto tamaño y que parecen incluso esconderse entre los árboles. Eso les impresiona y empiezan a investigar. Cuando yo estaba en su casa y me relatan todo esto, cogemos el iPad, empezamos a buscar y nos damos cuenta de que ese lugar no es un lugar cualquiera, ¿no? De que esta nacional es uno de los puntos negros de nuestras carreteras y que ya ha habido muertes relacionadas incluso con la guerra civil. Bueno, empezamos a tirar del hilo, descubrimos un montón de casos más y nos damos cuenta de que este tipo de apariciones parecen prevenir a los conductores, sobre todo cuando llevan una velocidad alta. Entrevisté a gente que directamente, Elia, no quería ni volver conmigo al
lugar.
Sí, y desde luego fue impresionante, ¿no?, el regreso con algunos de ellos, que te contaban exactamente el punto donde había ocurrido la aparición y cómo esa figura les había hecho un gesto con los brazos como de bajar la velocidad, ¿no?
Alucinante. Oye, también es alucinante, a veces se habla de sueños premonitorios, en este caso con tu compañera Clara, como te digo, que hemos charlado muchas veces, lo hemos hablado, que es una, pues le encanta, ¿no?, este tema de los sueños y su significado, pero claro, te dicen, te levantas por la mañana y tu marido te dice, Maixabel, te tengo que decir una cosa, he soñado que hoy me matan, y eso sucede, Javier.
Esa es una historia, además, que a mí me impresionó muchísimo, ya no solo por la historia en sí, sino por la fuerza de Maixabel Lasa. Ella era es la viuda de Juan María Jáuregui, que fue gobernador de Guipúzcoa, ¿no? Uh-huh. Tuvo que exiliarse incluso de España porque había serios problemas con la banda terrorista ETA. Bueno, él viene a pasar unos días aquí y de pronto, una mañana, cuando se despierta, quedó a tomar un café en Tolosa con un periodista. Y cuando está en el coche metido en el garaje, baja la ventanilla y le dice a su mujer: Maixabel, he soñado esta noche que me matan, que hoy me matan. Y Maixabel se queda impresionada, ¿no? Nadie dice nada, se crea una especie de silencio en el que uno no sabe muy bien qué responder. Juan María sube la ventanilla, se marcha en el coche y es su último trayecto, porque unas horas más tarde dos encapuchados llegan allí y lo mataron, claro. Y Marisabel, bueno, es que tiene una fuerza brutal, ¿no? Es una, ese tipo de mujer que ha sobrevivido a una historia muy trágica y traumática, que ha hecho frente a eso y que no sabe muy bien cómo explicar lo que sucedió. Yo le preguntaba, oye, Marisabel, pero él había tenido otros sueños parecidos. Y ella me decía que jamás, que nunca antes le había hecho referencia a sueños de ese tipo, ni tampoco estaba preocupado, ¿no? Porque pudiera ocurrir algo así en ese momento. Con lo cual, bueno, uno no sabe muy bien qué hacer, pero es cierto, y en el libro aparecen algunos casos de sueños, que de haberles hecho caso, pues quizá
hubiera pasado otra cosa,
Exacto, sí. Y sueños incluso que a veces alientan a seguir adelante en situaciones también aparentemente insalvables.
Es que, fíjate, me está recordando a otro capítulo que cuentas en el libro, que es claro, que es el cuento de Navidad de Dickens, ¿no? Este chaval que se divorcia, muy joven, cae un poco en depresión, se va a vivir con sus padres, lo típico, pero finalmente los padres se terminan divorciando también, él se cree que todo es su culpa, verás, que pensando en el suicidio, ¿no? Y bueno, ahí llega una especie de fantasma, ¿no? Del pasado, del presente y del futuro, que le va diciendo las consecuencias que va a tener su muerte si realmente no despierta.
Eso es. Y bueno, al final uno puede pensar, oye, esto es un efecto de nuestra mente, que en una situación de alarma nos lanza un mensaje desesperado, un SOS. A mí, en cualquier caso, me parece igualmente fascinante, ¿no? Tanto si es algo que viene de fuera, como si tenemos dentro algo que desconocemos y que solo sale en ese tipo de momentos. Pero es así, ¿no? Y hay casos también como el de Aaron Ralston, un alpinista que queda atrapado completamente solo en una montaña con una roca presionándole el brazo, prácticamente esposado a una pared de roca, ¿no? Y en un momento dado, cuando lleva 6 días allí, prácticamente, tiene una especie de ensoñación en la que se ve a sí mismo en un futuro con un niño rubio de unos 4 años jugando con él sobre los hombros, y ve que ese brazo que tiene aprisionado contra la pared y que le impide avanzar ya no está en esa visión. Y es ahí cuando dice, tengo que vivir porque voy a tener un hijo y porque sé que voy a perder este brazo, ¿no? Asume eso, y como es estudiante de medicina, él mismo con una pequeña navaja toma la decisión de amputarse el brazo.
Sí, hay una peli de esto, Javier, que yo recomiendo. No recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero
Sí, es 127 horas,
eso es.
De Danny Boyle, el director, y aparece este momento de ensoñación, que es una cosa maravillosa, y que después además Aaron Ralston acabaría teniendo un niño, y efectivamente cuando el niño cumple los 3-4 años, se da cuenta de que es exactamente igual que él lo había visualizado en ese momento.
Pues podríamos estar hablando de todas las historias que cuentas en el libro, que son alucinantes, pero yo quiero que los oyentes se lean el libro, que ellos solos, porque además la lectura de estas historias son escalofriantes muchas veces y van a notar sensaciones cuando lo lean. Pues Javier Pérez Campos, de verdad, muchísimas gracias. Los Guardianes, Editorial Planeta, esos entes que nos ayudan, nos advierten, nos protegen, no sabemos. Lean el libro porque hay opiniones de todo tipo y etiquetas de todo tipo. Ahora, sucede. Javier, muchísimas gracias.
Oye, Elia, gracias a ti, gracias al equipo. Y yo estoy orgulloso de este libro, estoy orgulloso además porque creo que en un momento de oscuridad, de densidad, en el que las noticias no son como muy halagüeñas, cuando uno pone el telediario de cosas terribles, yo creo que es importante transmitir también historia luminosa.
Totalmente.
Y vosotros sois parte también de hacer llegar esto a la gente. Así
claro que
yo os agradezco enormemente vuestra ayuda.
Y para nosotros y para el equipo, todo el respeto a los periodistas que os dedicáis a este campo, precisamente, ¿no? Que
qué bueno.
Que parece que si las cosas no son racionales o no entran dentro de ese relato, como dicen ahora los cursis, pues es como que no importa, ¿no? Me parece
claro,
de un egocentrismo absurdo. Y de verdad, gracias a los que os dedicáis a esto. Un abrazo,
qué
Javier.
Qué bonito. Un abrazo enorme.
Adiós,
gracias.
Adiós. De calidad, vamos a hablar de buenos alimentos y yo creo que Pascual es una gran marca. Son 50 años de calidad vital, María.
50 años, bodas de oro ya de
mira,
la marca Pascual.
Cumplimos 10 en Es Radio, 20 en Libertad Digital y ellos 50.
Pues 50 años que avalan ya a Pascual. Vamos a hablar con Joaquín Lorenzo, que es director de compras de Agro de Calidad de Pascual, porque hemos visto que Pascual ha lanzado una nueva campaña y queremos saber por qué deciden hablar del descanso de las vacas.
Joaquín Lorenzo, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿por qué necesitan descansar las vacas y en Pascual estáis pues sensibilizados con este tema?
Bueno, el descanso de las vacas es, lo estamos mirando ahora y valorando como una parte muy importante del bienestar animal. Para que una vaca goce de un bienestar, lo primero que tiene que hacer es un buen descanso. El buen descanso incide en todos los aspectos del bienestar, tanto de los animales como de las personas.
Claro, obviamente, si esa vaca no está estresada, ¿verdad?, pues dará mejor leche. ¿Qué es lo que necesita esa vaca para descansar de manera adecuada?
Vamos a ver, nosotros desde hace más de 20 años nos estamos dedicando en el campo a valorar, a mejorar y a sistematizar todo lo que interviene en los procesos de producción de la leche. Entonces, dentro de todo lo que interviene en los procesos de producción, una parte muy importante es el bienestar animal. El descanso de una vaca, tanto en calidad como calidad, incide directamente en la salud y viceversa. Es decir, cuando una vaca no está estresada, por ejemplo, su sistema inmunitario se ve potenciado. Cuando una vaca está estresada, pues su sistema inmunitario está más debilitado. Todo esto influye también en la composición y el valor nutritivo de la leche. Cuanto mejor esté la vaca, pues mejor está la leche desde todos los puntos de vista.
Claro. Aparte de esto, Joaquín, ¿qué más debe tener una ganadería para obtener esa certificación de bienestar animal?
Vamos a ver, para el descanso de la vaca lo que más incide son las instalaciones, teniendo unas instalaciones adecuadas y tienen cubiertas sus necesidades y tienen la garantía de que no les va a llover encima, de que no van a tener frío, de que no van a tener calor, de que van a estar cómodas, ¿de acuerdo? Aparte de las instalaciones, como pilares de bienestar animal, están la alimentación, la salud, el comportamiento animal. Las instalaciones, para desmenuzar un poquito los cuatro pilares, las instalaciones es lo que acabo de decir ahora mismo. Es decir, tener un buen techado, tener cubiertas las estaciones de frío y de mucho calor, que no le influyan a las vacas. Cuando una vaca tiene un golpe de calor o un frío excesivo, su producción baja y su salud se ve mermada también. Luego, la alimentación. La alimentación es básico que la vaca tenga acceso a una alimentación de calidad y que tenga acceso todo el día. La vaca es un animal de costumbres, es un animal muy tranquilo y le gusta comer pues cuando le apetece, le gusta descansar cuando le apetece. No olvidemos que una vaca descansa unas 15 horas diarias. Entonces, para descansar 15 horas diarias, tiene que tener desde las camas hasta las zonas de alojamiento, las zonas de descanso, las zonas muy bien reguladas, muy bien hechas, para poder verdaderamente descansar.
15 horas,
no va mal la vaca, Joaquín, no, 15 horas.
La vaca está bien.
Madre mía.
La vaca está, vamos, fenomenal.
Todos los ganaderos tienen veterinarios que se ocupan de la explotación. Entonces, claro, el papel del veterinario en el bienestar animal es grandísimo.
Es fundamental.
Son todos temas de prevención.
Joaquín, de todas maneras, es que no está reñido el bienestar animal con la rentabilidad, ¿no?, de las granjas. Yo creo que es que además incluso en el futuro, ¿verdad?, es más rentable, sobre todo para garantizar ese certificado de bienestar animal que ya vemos que es fundamental.
No, por supuesto que no está reñido. O sea, si todas las cosas, vamos a ver, un ganadero cuando está tratando animales, está criando animales y los está produciendo, entonces el ganadero, el primer interés es que el animal esté bien, que las vacas en este caso estén bien de salud, estén bien alimentadas, estén bien bebidas, estén bien todo. Entonces, cuando un ganadero tiene todo esto cubierto, sabe de sobra que su rentabilidad aumenta. Si las vacas no tienen buena alimentación o no les llega la cantidad de alimento o tienen un alimento de mala calidad, es peor, la rentabilidad es peor. Si una vaca tiene mal alojamiento y lo está pasando mal y tal, la rentabilidad también baja. O sea, el ganadero sabe perfectamente y está todo valorado y todo descrito que cuanto mejor esté la vaca, más rentabilidad tiene también el ganadero. Lo que pasa es que hay que explicar las cosas, hay que decirlas, y muchas veces no hay que imponer nada porque una imposición lleva aparejado, oye, esto me va a costar dinero, esto me va a costar. No cuesta, es al revés. La consecuencia es una mejora de la rentabilidad.
Claro. Rentabilidad para el ganadero, beneficios para la empresa, para la sociedad en general. Y es verdad que cada vez es mayor, ¿no?, la concienciación sobre la producción y el consumo responsable, tanto por parte de los consumidores como por las propias empresas. Joaquín, ¿se están viviendo grandes cambios en la industria? ¿Cómo espera que sean los próximos años con este tipo de gestiones?
Vamos a ver, ahora hablamos todos muchos de sostenibilidad, hablamos de respeto al medio ambiente, de respeto a los animales. Eso en el sector primario es básico y lo ha sido siempre, tanto en agricultura como en ganadería. No olvidemos el lema de veterinario, es Higia pecoris salus populi, es decir, la higiene de los animales es la salud del pueblo. Entonces, todo esto influye, por supuesto, en la calidad de los alimentos que estamos produciendo, la calidad de los alimentos que estamos tomando. Entonces, cuando una explotación produce unos alimentos de este tipo, no es solamente por una moda, no es solamente por una tal, es porque creemos en ello, ¿eh? Creemos que cada vez es más importante tener un respeto hacia, además lo pide la sociedad, hacia el medio ambiente, un respeto hacia el bienestar animal, un respeto hacia todos los valores que nosotros consideramos ya nuestros como sociales.
Pues Joaquín Lorenzo, un placer, enhorabuena por esos 50 años de calidad vital de Pascual. Y lo dicho, Joaquín Lorenzo, director de compras agro de Calidad Pascual, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Un abrazo.
Señora vaca.
¿Has visto qué bonita?
Hombre, pues la señora vaca, si duerme 15 horas diarias, es verdad que tiene que tener un buen lugar,
hombre,
¿no? Donde desarrollar ese descanso.
Bien. Esta es muy bonita.
Interesante la entrevista, sí. Me ha gustado mucho. Fíjate.
Además,
he aprendido mucho.
Nos da la leche, la mantequilla.
Claro.
Mira. A ver. Manteca que se usa con el pan. Es que claro, esta se la cantaba yo a mi sobrina.
Amiga, y le gustaba.
Y un yogur para mi hermano.
Nos vamos al boletín.
Nos vamos al boletín. Y yo tengo que pensar esto seriamente, esto que ha sucedido ahora mismo. Y volvemos con el cine y Juanma González.
Juanma.
Venga, adiós.
El problema de la cal afecta a muchos y es que en algunas zonas el agua es dura, no sabe bien y muchos notan ese picor después de la ducha. Vamos a hablar ya con Antonio Ruiz, que nos dice cómo solucionar estos inconvenientes. Buenos días, Antonio.
Hola María, muy buenos días. Bueno, Masical es una solución muy acertada y económica y totalmente ecológica porque mejoramos la calidad de toda el agua desde la raíz, desde la tubería central que la vemos junto al contador del agua o la llave de paso. Una solución ideal porque los electrodomésticos, y me refiero a esos que funcionan con agua como lavadoras, calderas, lavavajillas, etcétera, lo van a hacer mucho mejor, van a funcionar durante más tiempo y también mejorando el agua de la vivienda toda al mismo tiempo, pues no vamos a notar ese picor, esa sequedad que algunas personas sienten en su piel y cabello después de la ducha.
Sé que tiene muchísimas más ventajas y que además está totalmente garantizado, ¿no es así?
Así es, por ejemplo, ventajas que ahorraremos en detergentes, que hacen más espuma, los jabones, los geles cunden mucho más, la colada sale mejor, se nota mucho en los tejidos que duran más, estropean menos, la vajilla queda más brillante, más limpia, los electrodomésticos que funcionan con agua, como he dicho antes, pues tienen menos averías, duran mucho más tiempo, y las garantías es el producto más garantizado, porque es que entregamos una garantía de funcionamiento ilimitado, es para toda la vida, María, y lo dejamos un año entero a prueba, un año para que el usuario lo vea, lo compruebe, y si no queda convencido, recupere su dinero.
¿Cómo se instala, Antonio?
Pues más que instalarse es que se coloca, porque no tiene instalación, no hay que usar herramientas, no hay que cortar tubería, en solo medio minuto el usuario coloca ambas piezas de las dos que forman el masical rodeando la tubería principal junto al contador del agua o la llave de paso, sin obras y sin ninguna herramienta.
Sin obras, sin ninguna herramienta, ¿cuánto cuesta poner un masical en nuestro domicilio? ¿Tenéis alguna promoción para los oyentes de radio?
Hombre, ahora con la promoción especial de verano realmente merece la pena porque es la mejor de las promociones. Un masical vale solo 99 euros, pero es que te llevas tres al precio de uno. Una promoción especial, María, para que la gente lo pueda compartir y lo divida y salga cada unidad a tan solo 33 euros. Como digo, tres al precio de uno por tan solo 99 euros, gastos de envío gratis para oyentes de Es Radio que llamen a partir de este momento al 902-107-109.
Aprovechen entonces esa promoción de 3x1 en Masical llamando al 902-107-109 Masical. Si ustedes llaman y dicen que son oyentes de Es Radio, los gastos de envío son gratuitos. 902-107-109. Gracias, Antonio.
De nada, un saludo, gracias.